todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 8 de octubre del año 2022. En directo de nuevo contigo. Un placer. Como siempre y lo primero, te agradezco la escucha. Esperando poder cumplir con las expectativas que puedas tener o que te sirva de algo en definitiva este programa. Con lo valioso que es el tiempo que tenemos, es muy mágico compartirlo juntos, pero también a su vez lo que se pretende es que repercuta positivamente en ti. La intención, como siempre, difundir nuestra música, y ya sabéis cuál es. La música que nos gusta y que nos apasiona. Y que ayer nos llevó al mendigo de Baracaldo casi de forma sorprendente porque me enteré muy a última hora, aunque la semana pasada pinchamos la música de Saturna y de Chivo. Pero la verdad que es un concierto que se me estaba pasando de largo entre la cantidad de eventos que tenemos. Y desde luego no me arrepiento para nada de haber acabado en buenísima compañía en el día de ayer y con buenísimas bandas encima del escenario. Gran noche que enseguida te vamos a pasar a relatar. Si todo va como esperamos, Midnight Road se pasarán hoy por aquí por nuestros estudios y presentaremos Ready for the Fight, su nuevo trabajo discográfico. Y Sergio nos ofrecerá las noticias y las efemérides, como siempre, seguramente pasando de la una del mediodía, aunque en principio el programa está estipulado entre las 11 de la mañana y la una del mediodía. Pero ya sabéis cómo funciona este programa los sábados. Tenemos esa libertad de ofrecer lo que nos apetezca, porque aquí no hay cortapisas, aquí no hay... aquí no hay límites y tenemos la capacidad de hasta donde den nuestras facultades, hacer lo que nos dé la gana. Presentarte la música que nos dé la gana y que nos gusta. Y ahora mismo lo que nos apetece es recordar lo que vivimos en el día de ayer en el Mendigo de Baracaldo, con un momento muy especial durante la actuación de Chivo con este Cork Filler perteneciente a Swamp of Sound, su primer trabajo discográfico, ya que hemos pinchado últimamente bastante Ouroboros, que es su cuarta y última referencia hasta la fecha. Nos vamos a ir ya bastante atrás en el tiempo, porque este disco data como de 2010 o de por ahí, ahora lo estoy diciendo de memoria, luego te lo confirmo. Vamos, tiene ya años el trabajo, y ya es larga la andadura que lleva en Chivo, con cuatro auténticos discazos, rematando en escena con directos tan espectaculares como el que ayer vivimos en El Mendigo, acompañando a los catalanes Saturna. Con Chivo comenzamos, y este Cork Filler fue dedicado a la memoria de Andrés Benzal. Con él nos vamos a quedar para arrancar el programa de hoy.
No, I can't play
confirmo que fue en 2010 cuando se editó este Swamp of Sounds, con el cual debutaban Chivo, y a partir de ahí pues una brillante trayectoria para ellos. Han podido salir también a tocar a nivel internacional, es decir, es que han puesto toda la carne en el asador. Y luego nos han ido dejando trabajos como Cantankerous Rock en 2013, Waiting for So Long en el año 2018, o el último Ouroboros, editado oficialmente, pues no sé si en 2021 o 2022, ya creo que en 2021 oficialmente editado. Vamos, ya me fallan, me bailan a veces las fechas ya, si no, bueno, es el trabajo más reciente y probablemente pueda ser también de este 2022. Vamos, ese Ouroboros que presentaban ayer en el Mendigo, un concierto en el cual, o un lugar el cual tenía que estar ocupando en principio de Wizards, pero luego le salió una gira alemana que al final también se ha cancelado, la banda vizcaína. Su puesto lo ocuparía Chivo, vamos, que de Wizards se quedaron sin tocar en el Mendigo y sin tocar en Alemania finalmente. Ya se resarcirán, esperemos, en futuras actuaciones. Y el caso es que el cartel, entrando Chivo junto a Saturna, quedó también en absolutamente espectacular. Y es que Chivo están en un gran momento, y lo constataron ayer mismo en una actuación absolutamente soberbia, en la cual sobre todo presentaron temas de ese Ouroboros. Hubo, pues, como la mitad del repertorio igual fue dedicado al mismo, pero no dejaron atrás trabajos discográficos anteriores. De hecho, hubo representación de todos, al menos con algún tema, si ahora mismo no me falla la memoria. Luego la banda sonó muy bien y se mostraron en plena forma lo que es el actual quinteto de la formación. Un quinteto absolutamente solvente, que aparte hace una actuación muy vibrante en todos los sentidos. En el final del concierto, pues ver a Mikel Becerra subido en la barra del bar, a Aitor, vocalista de la banda, debajo del escenario, pues da buena cuenta de lo que son capaces ahora mismo, de los sueltos que se encuentran y cómodos que se encuentran ahora mismo encima de un escenario Chivo, que sonaron absolutamente atronadores y que fluyeron con una contundencia brutal y con una magia también, con una química absolutamente espectacular, con un entendimiento perfecto entre los cinco miembros de la banda. Y como digo, aportando mucho gente como el propio Mikel en la guitarra. Quiero destacarle porque creo que ha entrado muy bien en el grupo, que encaja muy bien en el grupo, o que lo que ofrece da como un brillo especial, ¿no? Le vi además ayer completamente entregado al lado de esos pesos pesados de la banda, nunca mejor dicho lo de pesos pesados, porque siempre suelen hacer referencia a épocas atrás cuando, bueno, pues tenía más kilos en su haber que en la actualidad, que la verdad que siempre hacen referencia, ¿no?, a esa pérdida de peso que ha habido en varios componentes del grupo de un tiempo a esta parte. Bueno, pues Mikel encaja perfectamente en esa formación, y no solamente es que encaja, es que ofrece con su guitarra una versatilidad tremendamente brutal, aunque bueno, podemos destacar la solidez de toda la formación. Gran concierto de Chivo, y pronto tendréis crónica, hablaremos de ello en lamiradanegra.es. Luego llegarían Saturna, una banda que, como bien dije, yo conozco desde el debut, bueno, o más bien conocí en aquel momento, y luego le perdí bastante la pista. De hecho, actualmente en la banda creo que de aquel tiempo no queda más que uno de los componentes, el bajista, o sea que ha habido muchísimos cambios, y entonces es normal que la banda apueste más por los últimos trabajos discográficos. De hecho, el repertorio estuvo basado sobre todo en Atlantis y su disco Atlantis, y lo que fue ese EP o split, como lo queramos llamar, junto a Electric Monolith, de Turn to Stone Chapter 4, de Higher Selves. Y bueno, pues la verdad que la actuación del grupo, en este caso, igual un poco menos stoner, yo lo recordaba, por lo menos el primer disco creo que era un poquito más crudo tal vez que el sonido que ofrecían, o que lo que ofrecieron ayer, que era un poco más incluso blues, más netamente setentero, con algún ramalazo un poquito más, más grunge. De hecho, tienen por ahí publicada una versión de Soundgarden. Y bueno, pues que no cayó en el repertorio, por cierto, pero vamos, tienen ese doble filo, esa doble vertiente entre los 70 y los 90, y creo que finalmente se decanta bastante más hacia los 70 lo que hacen Saturna, que tienen un pozo muy blues, como pudimos apreciar en el día de ayer, mostrando una calidad absolutamente brutal, repasando, ya digo, sobre todo estos temas de Atlantis y también algo de ese último split editado por la banda. No faltó en la parte final del concierto el tema con el cual ya te vamos a dejar, este Black Purple, con el cual se abre este Atlantis, este trabajo de Saturna, que ayer visitaban el Mendigo de Baracaldo, dejando un sabor brutal en todos los que pudimos asistir a su actuación. Grandísima banda ya con trayectoria, y con un directo también muy, muy destacable. Me decía mi compañero Juan Raúl de Made in Metal, si vinieran de Suecia, te dicen, va, pedazo de grupo, viene de Suecia. Bueno, pues estos vienen de Cataluña y no tienen que envidiar absolutamente a nadie, venga de donde venga, haciendo este estilo un tanto vintage. Ha evolucionado, pero parten de donde parten y siguen teniendo ese estilo completamente añejo, revival prácticamente. Palabra con la que a veces algunos están de acuerdo, otras veces no. Yo lo digo sobre todo porque en muchos aspectos indagan en las raíces del rock más clásico con esencia más blues. Y ahí están Saturna, banda que te recomendamos, que ayer disfrutamos muchísimo en ese directo del Mendigo de Baracaldo. Próximamente en lamiradanegra.es esperamos tener crónica con algunas fotografías también del evento. Seguimos ahora con lo nuevo de Lorna Shore, que nos presentan Pain Remains One and Dancing Like Flames, la primera parte de la trilogía del dolor. Así es como anuncian este capítulo en el viaje de Lorna Shore que tiene este Pain Remains previsto para el 14 de octubre, es decir, en poquitas fechas. Pain Remains One, Dancing Like Flames. Vamos a escuchar este Into the Earth perteneciente a ese nuevo trabajo de Lorna Shore.
Bye.
salto estilístico completo, como habéis podido apreciar, hacia un metal extremo, como este de Lorna Shore, eso sí, con muchos matices ambientales progresivos y elaboración, al fin y al cabo. Y otro salto vamos a pegar porque vamos a pinchar a Labyrinth, que estarán actuando en el próximo Metal Norte, el próximo día 15 de octubre, en el Centro Cultural de Larracho, en Guipúzcoa, en Donosti. Podremos ver a los italianos encabezando ese festival en el cual también estarán Anker, Valkyria y Megara. Vuelve el Metal Norte y esperamos poder estar por ahí para ver a uno de los grandes del heavy metal italiano, como son Labyrinth. Escuchamos su último trabajo discográfico, Welcome to the Absurd Circus. Qué grupazo, uno de los referentes del heavy metal italiano, Labyrinth. Es lo que nos trae la gente de Metal Norte para el próximo día 15 de octubre en Larracho, Centro Cultural, para disfrutar de una nueva edición de este festival que, como otros tantos, se vio truncado con esto que hemos vivido en los últimos años. Y vuelve de nuevo a estar de actualidad, vuelve a ponerse en pie y a ofrecernos seguro grandes actuaciones tanto con el Labyrinth como con la presencia de otras formaciones como Megara, Valkyria y Anker. Ese es el cartel que esperamos estar disfrutando, porque por ahí esperamos estar la semana que viene. En una semana, nuevo Metal Norte. Y hemos puesto lo nuevo de Labyrinth, y no sé si es una nueva sección en el programa o no, pero últimamente me está dando mucho por hacer un contraste entre nuevos lanzamientos y clásicos lanzamientos. Y Labyrinth es una banda que lleva ya funcionando desde hace muchísimos años. De hecho, el grupo comenzó en el año 1994 y tuvieron el apogeo, como otros tantos grupos, digamos, de heavy metal melódico, independientemente de que fuera más o menos sinfónico o de los matices que queramos ponerle, o si queremos llamarle power metal, pues a finales de los 90 tuvo ese gran apogeo. Y editó trabajos como No Limits en el año 96 o como Return to Heaven the Night, con el cual yo creo que dieron bastante fuerte allá por el año 1998. Luego hubo un cambio de vocalista y entró Roberto Tiranti, que sigue estando en las voces. La banda sigue capitaneada por Olaf Thorsen en la guitarra. Y llegó el Sons of Thunder, y a mí es un trabajo que, a pesar de que a muchos de sus seguidores tal vez no le causó el mismo impacto que los anteriores, sí que es un disco que me gustó bastante y que sigo teniendo muy presente. Sons of Thunder, del año 2001, es decir, nos vamos 21 años atrás y recuperamos el tema que dio título a aquel ya clásico trabajo de Labyrinth, la banda italiana que nos estará visitando, que estará en Guipúzcoa la semana que viene en ese Metal Norte. Escuchamos ya un clásico, Sons of Thunder, sonando para ti ahora en La Mirada Negra. Trayecto ya, el de Labyrinth, la próxima semana en La Racho, en el Centro Cultural, presentando el nuevo disco, Welcome to the Absurd Circus, pero ya esperemos que también rescatando temas clásicos, no sé si este Sons of Thunder o algún otro, esperemos que estén también en ese repertorio de una banda pues que es clave en la evolución de lo que es el heavy metal italiano, en aquello que fue un poquito más sinfónico, tanto ellos como Rhapsody of Fire en su día, pues estuvieron, o Rhapsody, que entonces tan solo eran Rhapsody, estaban un poco a la cabeza de una serie de grupos con unas características muy particulares, y era esa presencia un poco más no voy a decir exagerada, no, pero bastante más grande de elementos orquestales, sobre todo en el caso de Rhapsody, no tanto en el caso de Labyrinth, que podía ser una banda un poquito más estándar dentro del power metal. Pues bien, la semana que viene estarán en La Racho, cita que te recomendamos. Y seguimos adelante con el programa y vamos a ir ya con los invitados especiales en el día de hoy. Después de más de una década, 12 años sin trabajo discográfico, Midnight Road regresan, y para un programa como este es uno de los acontecimientos, y no exagero, del presente, vamos, de la actualidad, de nuestra música. Una banda a la cual en su día seguimos mucho, nos gustó, nos apasionó, nos encanta aquel Thin Lines que nos dejó grandes sensaciones. Y en todo este tiempo, pues evidentemente ha habido cambios en la banda, habrán pasado vicisitudes, que ahora hablaremos un poquito sobre ello con el grupo, pero lo importante es que tienen nuevo disco en su haber, y es toda una declaración de intenciones ya el propio título de la obra, Ready for the Fight. Con el tema homónimo abrimos la entrevista que vamos a mantener con Midnight Road. De momento, escuchamos su música.
They're gonna cross and burn. Good for the world, and right across to the Jew. The time has come. Give the faith, don't lose your grip on your dreams of the past. Tonight is the night they wanna knock on the walls. This night all the gods will hear my name cried aloud. Feel the noise to cry from a million holes. The time has come to fight for my life. We'll be right back.
personalmente para mí supone una alegría que Midnight Ruedas tenga nuevo trabajo discográfico, pero si te gusta el hard rock también tiene que ser una alegría para ti. Porque son una de las bandas que mejor pueden enarbolar ese sonido americano clásico, años 80, a veces con un filo más tirando hacia los 70 puntualmente. Vamos, si hubiera sido, yo qué sé, esto Los Ángeles, años 80, igual otro gallo hubiera cantado cuando editaban Thin Lies allá por el año 2010. Pero bueno, no estamos en Los Ángeles, no estamos en aquella época, y lo que sí nos dejaron fue un trabajo como ese Thin Lines que os sigo recomendando, y también os recomiendo encarecidamente este Ready for the Fight que hoy os vamos a presentar más en profundidad, el retorno a la actualidad de Midnight Ruedas. Y digo el retorno a la actualidad porque no es el retorno de la banda, ya que alguna vez que he podido hablar con alguno de los componentes muy esporádicamente siempre me decían, no, si la banda no está separada, si la banda realmente sigue funcionando, lo que pasa que bueno, no se dan las circunstancias para que podamos editar nuevo disco. Pues bien, ya lo tenemos aquí, y aquí tenemos en los estudios con nosotros a varios componentes de la banda, si no me equivoco, John voz, Josu guitarra y José bajo, ¿no?
Así es.
No me equivoco, eso es bien. ¿Se os escucha bien?
Buenas. Hola, buenas. Uy, un poco alto.
Un poco alto, venga, vamos bajando un poquito aquí. Es que como cada uno que viene habla a su volumen, pues pasa lo que pasa, que luego hay que regular un poquito aquí el sonido. Bueno, pues gracias por estar aquí. Y enhorabuena por el disco, porque creo que es como para estar satisfechos, ¿no?
Gracias.
Muchas gracias.
La verdad que buen trabajo el que os habéis marcado después de muchísimo tiempo. Tenemos aquí precisamente igual a los que no lleváis tanto tiempo. Igual el que más lleva eres tú, ¿no? Ahora se me ha olvidado.
José,
eso es, ¿no? El que más lleva en la banda, ¿no? Porque realmente desde el principio, que yo recuerde, estaban Íñigo y Jambo, de los que quedáis actualmente.
Actualmente
en Midnight Ruedas.
Digamos, yo llevo un poco. Llegué un año antes de lo que fue la grabación del primer álbum.
Sí.
De Thin Lines. Llegué, compusimos lo que quedaba y entrar a estudio. Estamos hablando de 2009, así que al final, joder. Llevo ya realmente, pues, una década, ¿no? Un poco más en la banda. Y aquí estamos, vamos,
y preparados. Ha llovido bastante, eso que llueve menos, pero ha llovido bastante desde aquel Thin Lines, ¿eh?
Sí.
¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Cómo nos lo resumirías? Porque yo sé que también ha habido cambios en la formación, pero yo ya hace bastante tiempo os vi ya con John en la banda, por ejemplo, también. O sea, que estamos hablando de un grupo remozado, pero igual incluso con componentes que aunque habéis estado un poco, vamos a decir, guardaditos durante este tiempo, pero es realmente con gente que lleva ya tiempo funcionando junta, ¿no? En el grupo.
Sí, al final, bueno, digamos, grabamos el álbum Thin Lines 2009-2010, salió, lo movimos bastante, nos vinieron en ese momento bastantes conciertos e incluso la mini gira que hicimos por Estados Unidos, y un poco fue regresar ya de la gira y todo, volvimos a Bilbao y en ese momento pues vino lo que fue el cambio del anterior cantante que salió de la banda. Y al final, pues eso, empezar un proceso de búsqueda de nuevo cantante. Al final, siempre sin prisas, pero garantizando un poco encontrar a la persona que mejor encaja, ¿no? Así que llevó su tiempo encontrar a John, que pues sí, ya han pasado también bastantes años. No sé qué año sería, ¿2012, 13?
2011.
¿11?
Sí.
Por ahí. Y bueno, en ese momento, pues la banda siguió activa. Fuimos teloneros de Slash ya con John, que fue su primer concierto, además, con
en
la banda.
2011.
Es verdad, correcto.
Vaya estreno, ¿eh?
Buen estreno, sí. Y nada, al poco, al final, el guitarra solista en ese momento, pues le salió trabajo en Londres y tuvimos que compatibilizar un poco la banda.
Con el
trabajo a distancia, ¿no? Pues lo que era componer, enviándonos archivos online, componer, darle vuelta a los temas y eso ralentizó muchísimo lo que es la composición y el trabajo en el día a día y movernos. Así que seguimos avanzando hasta que llegó un punto en el que, bueno, pues Sergio y la banda tomamos caminos separados y empezó la búsqueda de un nuevo guitarra. Al final, pues todo esto se ha ido dilatando, ¿no? Mucho en el tiempo. Han pasado muchas cosas, pero bueno, llegamos ya a 2018, una cosa así, en la que aparece Josu, ¿no? Yo creo fue por ese año. Antes habíamos tenido algún otro guitarra que tampoco había cuajado. Y al final, sin tener una formación compacta como tenemos ahora, pues tampoco era el momento de lanzar un álbum, ¿no?
Era difícil sustituir a Sergio también, porque era un guitarrista muy particular, ¿no? Siempre con el tema este de tocar la guitarra para zurdos, o sea, era zurdo, ¿no? Y tocaba la guitarra para diestros, tenía las cuerdas al revés.
Sí,
siempre
sí.
Comentaba que eso le daba
las agudas arriba y las
yo la verdad que tampoco lo notaba mucho cuando tocaba.
O sea, sonaba como cuando un diestro toca una guitarra.
Sí, sonaba igual. Pero recuerdo que Leo Leoni de Gotthard se quedó flipado cuando lo vio. Sí. Decía, tocas bien. Y esto no se puede tocar así. Me llamaba la atención. Y encontrasteis a Josu, que yo pensaba que era el bajista, ¿no?
Yo estos últimos años he estado experimentando con el bajo en Space Octopus.
Experimentando. Tocando, vamos.
Sí. Vamos. Dan Hoyos me dijo, oye, Josu, si te pones al bajo conmigo, vamos para adelante. Y sí, me metí con él en el Chaya Quero aquí en Space Octopus, y ahí estuve.
Y Holly Brandy está ya...
Holly Brandy...
Desaparecido por completo,
sí,
¿no?
Sí, ni nos despedimos, pero sí. Sí, por varias razones. Básicamente nuestro bajista se desentendió de la música, uh-huh, se quiso profesionalizar en su ámbito, y luego también nuestro manager falleció y pues, sí, probamos con distintos miembros y no cojaba la cosa y... Y decidimos darle parón hasta el día de hoy, entonces yo creo que ya haya quedado.
Bueno, pues experiencia, como vemos en los componentes, al final que hay en el grupo, ¿no? Y también, aparte, os ha tocado por medio de una pandemia también, que igual ha influido, porque igual este Ready for the Fight tenía que haber estado antes en la calle, ¿o no ha influido para nada?
Un poco sí.
Sí, un poco influido. Sí.
Me imagino que como a todo el mundo. Ya había idea del disco antes de la pandemia. Ya teníamos los temas preparados. Muchas bandas han entrado a grabar en la pandemia. Nosotros ya lo teníamos programado de antes, pero bueno, al final pues nos ha puesto a todos en el mismo sitio.
Bueno, y lo que me gusta mucho del disco es que han pasado un montón de tiempo, pero yo escucho a la banda, ha habido cambios en la formación. Ya solo que hubiera pasado tiempo, aunque los mismos componentes, puede ser complicado mantener la misma esencia. Yo el caso es que con diferentes componentes, con el paso del tiempo, escucho este disco y sé que es Midnight Road. O sea, que es una cosa alucinante. O sea, me recuerda a la esencia que...
Nos halagas mucho.
Era la idea. Porque hay veces que hay gente que, ya sabes, quiere tener su personalidad y distanciarse de los anteriores. Pero claro, hay un sello, hay un nombre que es Midnight Road. Y evidentemente, si sois la misma, si no habría que cambiar el grupo, el nombre del grupo y empezar una nueva historia. Tiene que ser que hay un lazo de unión, ¿no?
Era el objetivo, ¿no? De seguir siendo Midnight Road, sonido Midnight Road, y que fuese identificable, sobre todo, pues... Era la idea, y se ha conseguido, vamos. O sea, al final ha sido el trabajo de queremos tirar por este camino. Caminos muchos, distintos miembros, pero sabíamos de dónde veníamos y a dónde queremos ir.
Mantener las mismas influencias, porque también los componentes que entran pueden entrar con diferentes influencias cada uno de ellos, ¿no? Y eso también puede influir. Porque vosotros, el estilo de Midnight Road siempre ha quedado claro. O sea, es que resumáis hard rock clásico, incluso con un poquito de esencia... blues en un momento dado, es decir, yo digo, estáis en el filo de años 80, incluso a veces años 70, o sea, tenéis ese toque más añejo. Claro, sí, entrar sí. Nueva gente tiene que coincidir, aparte de la calidad musical, que también tenga esas influencias y esa raíz, que encima si contamos con gente, bueno, vamos cumpliendo todos años, ¿no? Pero a veces cuentas con gente más joven y tal, no todo el mundo llega a tener esa influencia más blues, ¿eh?
Sí, por eso hemos tardado tanto en sacarlo. Sí. Había que encontrar el momento, la gente y todo.
El micro un poquito menos.
Eso es, que sí, decía que por eso hemos tardado tanto, porque al final tienes que encontrar gente que dé la talla y bueno, y que las composiciones no son sencillas. Que bueno, de hecho con Sergio en las composiciones iban por otro camino, totalmente, que lo entendemos perfectamente porque al final hay una madurez compositiva y no vas a hacer lo mismo 10 años antes, 10 años atrás. Si nosotros hemos hecho esto ahora es porque queríamos seguir en la misma dinámica.
Uh-huh. Eso es. ¿Y cómo, en qué dirías que ha cambiado? ¿Por dónde iban los temas que igual se han podido desechar o retocar, ¿no? Si hubiera estado Sergio en la banda, ¿no? ¿O qué es lo que habéis cambiado? Porque hemos hablado de que hay una afinidad. Ahora vamos a decir qué es lo que cambia de los Midnight Road de hace 12 años a los Midnight Road de ahora.
Bueno,
tú te has metido en el marrón, ¿eh?
Sí, me he metido yo solo. A ver, es una pregunta interesante. La verdad es que ha pasado mucho tiempo desde...
Yo tengo la respuesta.
Desde aquellos días. Anímate, Josu.
Mira, yo a Sergio siempre le he admirado muchísimo como guitarrista. Yo a Midnight Road he ido a muchísimos directos de ellos. Entonces, a la hora de componer también, yo el Thin Lines me lo he mamado muchísimo ese disco en el coche. Entonces, cuando me dijeron para entrar en la banda, a la hora de componer, me he basado mucho también, aparte de la música que nos gusta y tal, en la forma compositiva, y él también por su forma de tocar tiraba mucho para las agudas, precisamente porque como tenía la guitarra del revés, pues esa parte rítmica que él ejercía a veces junto con Íñigo, pues le daba esos agudos que a mí me encantaba, ¿no? Porque siempre tenemos una guitarra que está con las quintas, con los graves, pero luego le tienes a él haciendo sus dibujos agudos y los encajaba muy bien. Entonces, a la hora de componer este segundo disco, por ejemplo, las rítmicas que hago yo, he procurado meter pues esa parte aguda que él metía mucho ahí. Cara, por ejemplo, yo he visto que él ha madurado mucho y él ahora está en Proof Outsiders. Uh-huh. Y bueno, claramente ahí se ve que él hace su estilo y que ha pasado el tiempo, porque claramente la música que él hace ahí no es como el Thin Lines, ha evolucionado.
Uh-huh. ¿Él sigue viviendo en Londres o está de nuevo?
Ahora está en Madrid.
Ahora está en Madrid, joder,
ahora está en Madrid.
Las vueltas que ha dado el tío, madre mía.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ¿qué pasó en aquel momento también? Porque es una pregunta que me interesa saber cómo lo vivisteis, porque yo recuerdo cuando la primera vez que vino la banda por aquí, vamos, tenía en torno a los 25 años, así, o sea, gente muy, muy joven. Y recuerdo que me decía Alain, ¿no? El vocalista, ¿no? Se llamaba Alain, ¿verdad?
Willy,
joder. Bueno, Willy, me comentaba Willy, es que tengo 25 años, a los 30 años no he triunfado, pierdo la ilusión, ¿no? Me comentaba. Y digo, joder, digo, vamos, a día de hoy, o sea, quiero decir, pensar eso es sinónimo de que vas a perder la ilusión antes de los 30, porque realmente el mundo no funciona así. Como he dicho, no son Los Ángeles, no son los años 80 y no hay unos sellos discográficos poniendo la pasta que hay que poner para que una banda que puede tener todas las condiciones para triunfar, triunfe, ¿no? Yo no sé si eso conllevó o llevó a que el grupo pasara esa... Entiendo que habría una crisis, ¿no?, cuando hubo cambios en la formación.
Yo creo que fue precisamente eso. Es decir, lo que acabas de decir, esa frase, yo la he vivido en directo, sí. Obviamente. Es decir, oye, pues al final cada uno tiene sus expectativas y en ese momento las del cantante anterior, pues era...
Que no significa que fueran las de toda la banda.
No, por supuesto, claro, y al final, oye, fue una decisión respetable y perfecto, vamos, ningún problema. Y en ese momento, pues al final la banda sale un miembro y buscará a otro para suplir el hueco y si se puede mejorar, como es el caso para mí, honestamente, pues perfecto. Y eso sucedió en el caso de Willy.
Está claro que con 25 no tienes la misma cabeza que tienes con 30 o con 35, no tienes las mismas ideas, las formas preconcebidas. Bueno, en ese momento era otra historia, ahora es esta historia. Tanto antes como ahora, lo que tú decías sobre las discográficas, las productoras, no es el producto que están buscando ahora mismo, no es lo que llena salas ni siquiera bares, o sea... Hay que buscar el momento, el lugar, y sobre todo, bueno, pues precisamente por eso estamos trabajando con una productora que es de fuera, porque entendemos que es la forma de buscarnos las castañas, que quizás no aquí, sino más en Europa, pues es más sencillo. O con grupos de fuera, compartiendo cartel o...
Con Warhol Death, es el sello que os está moviendo. ¿Cómo surge el contacto y qué influencia tienen que también os animéis a sacar el disco? ¿O el disco hubiera salido aunque hubiera sido hecho sin ningún tipo de sellos, ningún tipo de apoyo?
Sí, vamos, el disco habría salido sí o sí, teníamos sí. Unas ganas de sacar disco que no veas. Sí. Lo de Warhol Death, cargamos el cargador y disparamos en todas las direcciones, es así, a ver qué caía. Sí. Y bueno, cayeron varias historias, la verdad que nos sorprendió la acogida que tuvo, básicamente porque el disco anterior no había tenido tanta acogida por parte de las productoras y bueno, así que nos encontramos con varias opciones y escogimos la que mejor nos parecía, por trato, porque nos parecía que para distribuir a nivel de algo que nosotros no podíamos hacer, que era salir fuera del estado a enseñar la música, nosotros dijimos, bueno, pues nosotros nos dedicamos a hacer nuestras cositas aquí, por ejemplo contigo, y vosotros os dediquéis a distribuirlo fuera, que es un poco el trato que estamos teniendo, y bueno, y de momento está funcionando bien.
Eso es, y además siempre es una frase hecha, el que a veces se tiene más éxito fuera que en casa,
sí.
¿O vosotros cómo lo veis la respuesta?
Con este estilo de música es así.
Porque esto de que aquí sí. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y más sí. En este país, ¿eh? Que ayer veíamos mismamente a Saturna y hablábamos con la gente, decimos, si este grupo llega a venir de Suecia, te parece que es la hostia, como viene de Cataluña, sí. Como que lo haces un poco de menos. Y también aquí igual pasa un poquito igual, vosotros igual hasta se puede valorar más fuera que en vuestra propia casa.
Sí, creemos que sí, o sea, el disco al final, el hecho de cantar en inglés, ¿no? Muchas veces que al final nosotros es la música que escuchamos desde que éramos niños, la hemos mamado, pero en España al final parece que no tiene tanta aceptación o...
No, y se ve el trato, en Estados Unidos es completamente distinto a como
sí, cuando tocamos fuera, distinto. Al final la forma de vivir los conciertos y la música también es un poco distinta.
Hay muchísimo más apoyo.
Sí.
Claro, sí, es completamente americano, que a mí es una cosa que me alucina, el cómo tenéis esa influencia tan arraigada, porque hay veces que siempre se nota un poco lo autóctono de dónde eres. Vosotros si me decís que venís, ya digo, de Los Ángeles o de cualquier lugar del norte de Estados Unidos, o me lo creería tranquilamente, ¿no? Me lo creía en el primer disco y me lo creería en este también.
Eso es bueno.
Sí, gracias.
Pues si os parece, vamos a escuchar más música. Escuchamos más música del disco. Ahora seguimos hablando, ¿eh? Seguimos hablando también de lo que es el disco Ready for the Fight. He empezado con el homónimo tema de la obra, pero ahora si queréis me elegís vosotros uno de los otros temas. ¿Cuál queréis?
Muy buen.
Muy bueno.
El siguiente. Solo tienes que dar a siguiente.
El de. Bueno, es que no sé si los tengo en orden. Porque
ahora tendría que tener desordenados.
No. ¿Cuál es el siguiente? ¿Red Leaves?
Voodoo Queen.
Que este ha sido como el single, ¿no?
Sí.
Vamos a decirlo así. Bueno, pues ahora hablamos un poquito de ello y seguimos charlando de esta obra, este Ready for the Fight. Fantástico nuevo disco de Midnight Road. Temas incluidos en Ready for the Fight, nuevo trabajo de Midnight Road, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Tema que ha servido un poco de presentación, ¿no? Por lo que he podido ver por ahí. Yo me he escuchado el disco ya de por sí íntegramente y, por cierto, reafirmo que no lo he escuchado en el orden del disco, porque tengo el enlace de que me mandó precisamente Warhol Death y, al parecer, pues me ha ordenado los temas como le ha dado la gana. Pero bueno, escucharlos tengo todos escuchados.
Es lo importante.
Yo diría que, de todas formas, elegir un single en un trabajo ya ocurría con Thin Lines y ocurre también con este, es complicado porque todos tienen algo. Todos tienen, cada uno tiene su... Alguno es un poco más macarra, otro es más melódico, otro es más baladístico y tiene ese toque también. En definitiva, pero todos enganchan, ¿no? Que yo no sé si es un halago, porque siempre...
Hombre,
Sí.
Es un halago, sí.
Es un halago. Claro que es un halago.
Sí, la idea también es que no todos los temas estén cortados por el mismo patrón, que cada tema tenga su personalidad.
Quisimos darle variedad también al disco, que tuviera sus temas bluseros, su balada, sus temas cañeros.
De hecho, tuvimos que quitar algo blusero porque nos estábamos pasando un poco.
Sí, sí, estaba quedando demasiado blusero.
Sí, sí, sí.
¿Son temas que se llevan en composición muchos años? Porque como ha pasado tanto tiempo...
No te creas.
O son más bien nuevos, ¿no? En la última época.
Algunos sí que tienen tiempo. De hecho estuvimos grabando tres temas con Pedro Monge.
Sí.
Hace una pequeña demo. Y esos están en el disco un poco modificados, pero están. Pero luego la mayoría de temas sí que son bastante de la última jornada. De hecho, el último tema que compusimos... Para mí es el mejor del disco, bueno, personalmente, por mi gusto personal.
¿Y el último cuál es?
Rough to Death.
Rough to Death, que tiene un toque así como muy West Coast, así, ¿no?
Sí.
Ese rollo también, o sea, que ves otra distinción, como decimos, cada tema tiene su cosa. Al final, ¿con quién habéis grabado? Porque el disco suena muy bien, pero también suena muy natural, muy directo, muy...
Sí, eso
suena directo porque lo grabamos en directo.
Porque lo grabamos en directo.
Y además porque no engañáis a nadie tampoco, ¿eh? Decir,
¿eh? No. Bueno, de hecho queríamos transmitir la energía de los directos al disco, que yo creo que es muy muy difícil, y gracias a los productores, a los de Berth Studios, con esta idea de grabar todos en directo en Tiopete, en los estudios de Uruliz, se conseguía algo bastante fiel, con nuestros amplificadores, con el feeling de tener a tu compañero de grupo al lado grabando contigo, porque... No sé si mucha gente sabe que lo normal en un estudio es grabar primero la batería con una claqueta para que vaya todo bien.
Tomar diversas tomas.
Esto fue una toma, todos para adelante. Bueno, si hay algún fallo ya se corregirá, pero la verdad que salió bastante bien.
En estos tiempos de sobreproducciones y a veces igual hay que volver un poco al pasado.
Sí.
Igual es hasta mejor, no sé.
Nosotros lo probamos, tampoco es que lo decidiésemos porque ya lo hubiésemos probado antes, ¿no? Era algo nuevo para nosotros.
Teníamos miedo también, porque no sabíamos cómo iba a salir.
Había dudas, pero oye.
Escuchar las bandas nuevas y es verdad que como que escuchas casi una, no sé, no es tan humano, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Luego resulta que te ponen los discos de Led Zeppelin y dices, joder, cada golpe de batería suena diferente, se nota que no es todo una repetición de lo mismo.
Sí, es que es eso.
Al final, joder, tanto evolucionar y tanto buscar sonido de, pues eso, con un impacto tremendo, y luego resulta que lo mejor va a ser, pues eso, que incluso haya pequeños fallos, ¿no? Que es lo que también dan a veces encanto a las canciones.
Sí, y más dinámica. Los nuevos discos están muy comprimidos. Este está como más natural. Eso está con más dinámica. Los golpes fuertes son más fuertes, los suaves son más suaves. Se nota más esa dinámica.
Eso es que puede quedar hasta algún fallo. Para vosotros ha quedado perfecto y ya está. O no sé cuántas veces, porque se ha grabado en directo, bueno, pero a primera toma también os ha hecho muchas
los
veces.
Los fallos son por mil. Luego lo escuchas y vas a ese fallo. Y siempre escuchas ese fallo.
Sí.
Pero bueno, son.
Nosotros como músicos los vamos a ver siempre, pero nunca vamos a decir cuáles son.
Queda entre nosotros.
Pero que luego ya digo que eso también da el encanto que tiene.
Sí, por supuesto. Era la idea, o sea, no obtener un producto perfecto. Es lo que ha salido y en varias tomas, no en a la primera, algún tema igual sí, pero bueno, ha habido algunas tomas en cada uno de los temas y al final el resultado está ahí. No sé.
Sí, me sorprenden algunos temas del disco, bueno, todos están realmente muy bien y todos tienen su distinción, pero por ejemplo el tema que lo cierra realmente, que yo fue el primero que escuché, fue Back in Town, que además como una... Entiendo que puede ir un poco en lo que ha ocurrido con la banda, ¿no? Lo habéis hecho precisamente.
Era la idea. Esa letra iba encaminada por
sorprende ahí, mogollón el inicio y el final super acedeciano, ¿no? En principio sí que es una banda que, hombre, no deja de ser hard rock y a todo el mundo influencia, pero como no es en principio el grupo que diría esta es la influencia de
Mira, Minerva, ¿no? Es lo mismo que nos dijeron el miércoles en una entrevista con una radio madrileña, que le sonaba muy ACDC y yo le dije, y un poco de Who también.
Sí, bueno, también puede ser, sí.
Sí, ese inicio de batería y tal. Uh-huh. Sí, bueno, es un poco distinto al resto de canciones y es lo que buscamos, que sea un poco heterogéneo, que no oigas tres canciones y ya las has oído todas, que ese es el último corte del disco y va a sonar diferente al resto, sí, sí.
Luego las letras también han ido evolucionando en el sentido, yo tengo la camiseta todavía de aquellos años, la tengo perfectamente y de vez en cuando me la pongo, y ahí ponía Sex, Drugs and Midnight Rock.
La original, esa es la primera de todas.
Pues la tengo.
Yo quiero una de esas,
La tengo, la tengo.
Eres un
millón. Pero yo creo.
Pero ahora miramos un poquito las letras, que tampoco he podido profundizar mucho en ellas, pero si te quedas con los títulos o con lo que te transmiten, y parece que aparte de diversión y demás, también puede haber un poquito más, algo más profundo, ¿no? Ready for the Fight parece una declaración de... en principio valga la redundancia, y igual con Sugar Revolution pues igual lleva un tono incluso más crítico, no lo sé, o más social. Quiero decir, ¿hay un poquito de todo o sigue estando la diversión presente y lo que es la
esencia? Hay diversión, imagino que habrás escuchado Red Lips también.
También, claro.
Hay diversión, sí. Por un tubo. Ahí es viernes noche, sábado noche, es todo
y,
fiesta.
Y aparte de más cosas. Los temas que digo, lo digo por los títulos, ¿no?
Ah, sí, claro. Hay un poco de todo. Sí,
por ejemplo, Welcome to the Revolution, que nos cuenta, ¿no?
Sí, porque es un tema más social.
Eso es.
Escribí yo la letra, no habla de una revolución concreta, de una lucha concreta, sino más bien, digamos que es un recordatorio que las revoluciones están ahí y que hay que hacerles caso y, bueno, pues es un poco... Uh-huh.
Y,
en general.
Y luego, por lo demás, hay diversión, pero ¿qué más hay? Porque, por ejemplo, el título, Ready for the Fight, ¿no? Yo creo que también es un poco la actitud con la que la banda puede regresar, ¿no? Y por eso es el título de la obra.
Es la idea. De hecho, al principio barajábamos dos títulos para el disco. Uno era Ready for the Fight, efectivamente, y otro era Back in Town, precisamente por la vuelta al ruedo, por la vuelta a los escenarios, porque estamos ahí y por darlo todo y, bueno, pues subirnos al carro otra vez. Y el Ready for the Fight, pues, expresaba algo parecido, iba más relacionado con la portada, con el dibujo de la portada, con lo cual, pues dijimos este, nos quedamos con este.
O sea, ¿estaba la portada antes que el título, incluso?
Sí.
Hablándonos un poco de ella, ¿cómo surge?
La portada.
Sí.
Bueno, igual habléis vosotros, que yo estoy aquí como pesado.
Sí, la portada. Inicialmente teníamos un poco claro, ¿no? Por dónde, bueno, las ideas, ¿no? De varios temas del disco tratan un poco, pues, de desencuentros, de diferencias, un poco... Uh-huh. Peleas y tal, y pues oye, nos encajaban varias ideas, ¿no? Pues al final tuvimos una que no cuajó, así que tuvimos que recurrir en este caso a... Vimos una portada de un grupo de por aquí que nos había gustado, investigamos un poco...
Negra Calavera
era, uh-huh. Gracias. Investigamos quién la había hecho porque nos había gustado mucho el estilo, ¿no? Y contactamos con ella, es Mary Chris
Arrelli, sí.
De una tatuadora, y jo, nos hizo un trabajo, vamos... Excepcional, vamos, fue un poco
loco. ¿No? Un poco el rollo ese que
sí,
lleva, ¿no?
Sí, teníamos varias ideas que al final con ella funcionamos muy bien, al final nos complementamos, ella nos aportó también ideas y conseguimos este vaquero, sí, con cara de malo.
No solo la portada, de hecho, también nos hizo el libreto interior, que incluye ilustraciones suyas, que cada ilustración va un poco a colación con la canción, que está, bueno, a lo de la letra de la canción, y también merece la pena abrir el libreto y ver este trabajo genial de Mary Chris Arrelli.
También se refleja en todo ello, tanto en la portada como en el propio título, la madurez que hay ahora mismo en el grupo, de que aquí no estamos ante ese glamour, ¿no? De grandes estrellas, sino que hay que tirarse al barro, ¿no? También entiendo, que es la madurez un poco.
Ahora somos de obreros del rock and roll, ahora sí. Ya no somos estrellitas.
Bueno, cuántas bandas me lo han dicho, y algunas que llegan a vivir de la música, pero siguen siendo obreros del rock and roll. Y ya vivir de la música es un lujo, pero bueno, también se queman las bandas. ¿Cuántas veces?
Hay que bajarse al barro.
¿Cuántas veces dices, cómo se ha disuelto este grupo si estaba en el mejor momento de su carrera? Mm. Igual estamos deseando llegar y luego resulta que es mejor vivir con naturalidad el día a día, ¿no?
También sí, totalmente. Y con los pies en el suelo.
Eso es. Bueno, ¿se han quedado canciones fuera del disco? Porque hemos hablado del tiempo que ha pasado, hemos hablado de que las canciones, si tenían tiempo o no, me habéis dicho que son más o menos de un tiempo reciente, pero también podían haber quedado, claro, ideas podéis tener mil.
Y siguen surgiendo.
O sea, que se han quedado canciones fuera.
Sí, sobre todo igual de la parte anterior a la entrada de Joshua, ahí había material, pues que al final igual no cumplía con todo lo que queríamos, ¿no? Ya te digo, han pasado muchos años, lo que comentábamos antes, desde Thin Lines hasta aquí, y ha habido cantidad de material.
No hemos dejado de componer.
No hemos dejado de componer, oye, unos por diferentes motivos no están a día de hoy, y otros pues porque no tenían igual el camino que buscábamos.
Sí.
Fue encontrar a Joshua al final, dar con la formación completa, decir, oye, esto, estamos los que tenemos que estar y este es el camino y, y vamos, a partir de ese momento fue cuando empezó a surgir la música.
Y nos entendimos a la primera.
Sí, una forma de funcionar muy en conjunto y así se ha cuajado el álbum.
Lo que es alucinante es que la banda nunca haya llegado a estar separada, lo digo porque lo sé. Ahora igual vosotros me decís otra cosa, pero a mí, yo cuando he hablado con una vez con Íñigo, me he encontrado, incluso ya hace bastante tiempo con Sergio también, y me decían, no, si la banda sigue. Yo, joder, digo, pues claro, como no se escucha ninguna noticia y pasa tanto tiempo, digo, es increíble que hayáis tenido el aliciente de, aunque no hubiera nada nuevo, aunque la banda no estuviera subiendo a los escenarios constantemente, que no sé cuándo habréis dado vuestro último concierto, la verdad, no lo sé, pero que hayáis tenido ese aliciente de continuar pese a ello con la banda funcionando, componiendo, trabajando para llegar a ahora, porque la banda nunca ha estado disuelta.
Así es, así es. Al final todos los años surgían conciertos, ¿no? Por la zona o incluso fuera, y era también un poco lo que nos mantenía ahí, al pie del cañón, y ayudaba a continuar todo este tiempo. Desde luego los conciertos, ¿no? Al final lo que te hace vivir como músico y lo que más disfrutas, obviamente.
Sí, aparte somos amigos también, aparte de músicos, entonces también quedamos para tocar porque nos gusta, no simplemente por dar conciertos, por salir en noticias. Entonces, aunque haya parones, aunque estemos en un proceso compositivo largo, quedamos porque nos gusta.
Primero sí. Ser amigos,
sí.
Pues si no, que es lo que nos queda ya en el tiempo. Bueno, quería preguntaros también por un tema, porque mirando los temas del disco hay otro que me llama la atención, bueno, como decimos, cada uno puede llamarlo, pero When You Smile me gusta por el rollo así entre nostálgico y feliz a la vez, o sea, como risueño,
sí,
diría
tiene
yo.
Todo, sí.
Es un tema como muy risueño, ¿sabes? Como muy, y es, podríamos decir, que la balada del disco, ¿no? Y,
sí.
Y también como que destaca mucho, ¿no? Ese tema.
Destaca, ¿te ha gustado?
Me ha gustado, encima porque es muy diferente y tiene ese toque así como risueño, entre feliz pero con cierta nostalgia.
De hecho ha habido controversia con este tema, porque es verdad, la melodía y la letra, tanto la melodía como la letra, fíjate, en la estrofa es más triste y en el estribillo es más alegre. De hecho, cuando se la enseñamos a los productores, nos decían que el estribillo parecía Disney.
Sí.
Directamente. Y entonces dijimos, bueno, igual hay que arreglarlo un poco para que no disimularlo un poco, ¿no? Pero bueno, tampoco tengo ningún problema. Me encanta Disney y las canciones. Me encantan las de Frozen, sobre todo.
Sí. Es el único momento en que hay silencio en mi casa con los críos. Tengo los críos pequeños, cuando está la música de Frozen,
sí.
Silencio absoluto.
Es que es una banda sonora buenísima.
De momento, si pongo Midnight Ruas, hay jaleo, ¿eh?
Sí.
No se callan. Bueno, igual, bueno, la balada no sé si la han escuchado. Igual se la pongo a ver si...
Habrá que probar.
A ver, igual cuaja.
¿De qué nos habla el tema, por cierto?
Bueno, la canción habla de varias cosas. Lo primero, cuando la compuse, empecé con el tema del estribillo. Bueno, influenciado sobre todo por mi mujer, porque me da ese toque cuando la veo sonreír, ¿no? No sé. Y a partir de ahí, pues creé el resto, pues... pongámonos en esa situación en la que ya no estoy, me gustaría que siguieses adelante, me gustaría que mirases a la vida de frente, que bueno, pues que siguieses con tu vida, ¿no? Es un poco esa declaración.
Bueno, pues fantástico tema, como digo, como todos los que componen este Ready for the Fight. Y ahora, a partir de aquí, ¿qué es lo que nos podemos encontrar con Midnight Ruas? Ya es, hay disco, ahora hay más excusa para continuar, para tocar. No sé hasta qué punto hacer una gira, salir fuera, no sé cuáles son los planes, sobre todo, como digo, teniendo ya la experiencia que se tiene como banda a la hora de trabajar, ¿no? Con un grupo. ¿Qué idea tenéis?
Nuestra idea ahora ya es salir y comernos todo. Salir y comernos todo.
Y tocar donde sea.
Donde sea.
Donde sea, pero claro, también mirando un poco las condiciones, ¿eh?
No, obviamente ahora lo que tenemos ya es la idea de a dar un concierto lo antes posible por aquí, en la zona de Bilbao.
Tenemos muchas
presentación
ganas.
Presentación es lo que estamos moviendo y esperamos poder comunicaroslo pronto, pues ya con una fecha y lugar, ¿no? Para presentación, disco y empezar una gira, pues allí por donde podamos tocar y llevar la música, pues conocer, ¿no? Expandirnos al final, que la gente de Bilbao igual es donde más nos siguen, al final la cercanía está ahí, pero salir un poco afuera, ¿no? A ver qué tal funciona el disco, sí. Y darnos a conocer.
Sí.
¿Y el panorama para vuestro estilo, cómo lo veis? Porque al final hay una cosa curiosa, es que dices, joder, es un estilo como muy clásico, muy tradicional. Hay bandas de todos los estilos, hay un montonazo de bandas en todos los aspectos. Pero luego resulta que miras y dices, joder, un grupo como Midnight Ruas igual no hay tantos, ¿no? O sea, es curioso,
lo,
¿no?
Lo hemos pensado muchas veces, es decir, joder, además tenemos ahí un nicho, digamos, que aunque nos guste a todos, ¿no? El hard rock ochentero igual no está tan explotado aquí, ¿no? Y creemos que es el momento de que tenemos que estar ahí y darnos a conocer porque creemos al final en nuestra música y creemos que puede tener un buen encaje.
Joder, yo creo que por aquí hay más bandas de tributo de rock ochentero que bandas originales de rock ochentero. Me parece mentira, ¿eh?
Sí.
Parece que tira más los grupos grandes que llenan estadios que los grupos nuevos. O sea, nos tienen que dar relevo. En algún momento esa gente se va a morir. Se va a morir en el escenario. Y...
Tributo Midnight Road, ¿para cuándo?
No, está claro que tenía que haber ese relevo, pero luego es lo que nos dice la realidad, que la gente paga precios desorbitados para ver a los de siempre y parece que no se apuesta por lo nuevo. Una cosa que yo no acabo de entender y no sé a quién le corresponde apostar. De hecho, tú antes decías, no somos los que llenan estadios, pero es que hoy en día, salvo Rosalía y los clásicos de siempre, ¿quién llena un estadio? Prácticamente,
poca gente, sí.
Prácticamente nadie. La realidad de la música es esta, es lo que representáis grupos como vosotros y lo que nosotros aquí en La Mirada Negra intentamos reflejar. Esto es la realidad. El otro, yo siempre digo, que es un poco el mundo rosa, ese mundo al que todo el mundo como que aspira a llegar y es que realmente no existe, podríamos decir.
Bueno, de hecho, gracias a radios como la vuestra, pues tenemos un escaparate ahí para las bandas noveles y no tan noveles, las que llevan mucho tiempo.
Sí, los que lleváis siendo noveles 30 años.
Tenemos ese escaparate ahí para darnos a conocer.
Sí, como nosotros, que llevamos siendo aquí noveles también desde que empezamos, ya son 19 años, y en esos años hemos vivido experiencias de las más bonitas precisamente con Midnight Road, aunque algunos no estuvierais en la banda, pero bueno, hicimos la fiesta, pues no sé si fue del quinto aniversario de... Creo que fue el quinto aniversario de La Mirada Negra, o sea que sería ya por el 2008, y hicimos un concierto con Idles con Midnight Road, que fue espectacular y que tengo un recuerdo fantástico, Branda, que no ha pasado ya el tiempo. Así que por eso estoy muy muy contento de que estéis de nuevo funcionando, que yo os deseo todo lo mejor con este disco, que la coyuntura influye mucho, por supuesto, hasta dónde puede llegar una banda, pero yo os digo que a grupos como vosotros pues no os falta nada para... O sea, si no se llega más es porque hay otras circunstancias, ¿no? Porque lo que es el grupo, lo que hace, lo hace fantásticamente, y al que le guste este estilo de música, y encima sienta que hay un hueco de nuevas bandas, de bandas con frescura, que aporten algo, no voy a decir nuevo, pero sí fresco, ¿no? Pues yo creo que tiene que echar un vistazo a lo que hace Midnight Road, y en concreto a este Ready for the Fight. Que la lucha sea larga, porque si es larga es que se sigue vivo, se sigue luchando, y al final la meta es el camino, así que os deseo un camino largo y que estemos presentando un tercer disco de Midnight Road.
Ojalá,
en un futuro,
¿de acuerdo? Si me dejo algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis añadir para terminar y os pido un tema, el que queráis.
El que vosotros queráis.
Y lo que me haya dejado fuera, que seguro que me ha dejado fuera muchas cosas, que a mí me pasa como a vosotros en el disco, que veis los fallos. Yo luego escucharé esta entrevista y veré la cantidad de fallos, que los que me doy cuenta aquí y los que me daré cuenta después cuando la escuche. Algo que me ha dejado fuera, así que señalís.
Nada, por mi parte ha estado perfecto, vamos.
Y sí, sí, fue, sí.
Vamos, de agradecer todo.
Porque... Hombre. ¿Dónde se puede conseguir el disco también? O como...
Ah, sí.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, buena.
¿Y si vendéis alguna otra cosa que no sea el disco? También
nuestras almas.
Sí,
¿también?
Al diablo, a quien haga falta. El disco en este momento al final lo tenemos físicamente nosotros. Quien esté interesado nos puede contactar por redes sociales, Facebook, Messenger.
Por
carta también, aceptamos cartas o puro fax, depende. No, y bueno, oye, que se ponga en contacto con nosotros y buscaríamos la forma, ¿no?, de hacérselo llegar. Si es por Bilbao, incluso en mano, y si es fuera, pues buscamos la forma, vamos. Hoy en día está fácil. Así que, bueno, eso, básicamente. Y
que os pueda ver en directo pronto.
Sí, 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 esa es la idea y seguro
queda
que estás
ya
informado.
Vamos. Queda poco ya.
Pues eso, que hace mucho. Hace mucho ya que no se os ve en directo y ganas ahí. ¿Qué tema ponemos? A ver, y terminamos.
Roto de, venga.
Perfecto,
muy bien.
Rollo muy West Coast, así muy, vamos, es un temazo absoluto. Road to Death, dentro de este Ready for the Fight de Midnight Road. Todos invitados aquí en La Mirada Negra. Hasta otra, chicos.
Gracias. Sky so far underground.
Seguimos avanzando en la Mirada Negra. Enseguida estamos ya con las noticias de esta semana y luego, por supuesto, las efemérides y lo que hemos escuchado después de la entrevista con Midnight Road es a esta vocalista británica llamada Chet Kane, que nos presenta su nuevo trabajo discográfico, el segundo en su trayectoria. En concreto, este Power Zone, que suena así de melódico, como habéis podido ver, con este tema así que suena como tan tan romántico, ¿no? En este de Things We Do When We Are Young in Love, ¿no? Pues ahí estaba sonando con esa melodía absolutamente fantástica para esta segunda obra de esta vocalista británica, como digo. Enseguida vamos con las noticias, vamos a buscar ya la sintonía y enseguida tenemos ya por aquí a Sergio contándonos la actualidad de nuestra música, contándonos algunas de las noticias más destacadas que han ocurrido en los últimos días. La sintonía de noticias, seguimos en La Mirada Negra. Reitero el agradecimiento por la escucha y nos queda pues la última media hora de programa, que no significa que sea media hora, significa que puede ser algo más, media hora hasta la una, que probablemente pues lo dediquemos sobre todo a las noticias, porque luego vendrán las efemérides, que como solemos decir los sábados, es un poco un bonus extra dentro del programa para que nos podamos tomar las cosas con un poquito más de desahogo, porque desde luego no pretendemos, esto lo hacemos porque nos apasiona, porque nos gusta, y no pretendemos pues eso, que aquí nadie se estrese, sobre todo el señor de las noticias y de las efemérides, Sergio, que ya está por aquí. Bueno, señor.
No, guardia, mejor dicho.
Te echo más mayor, ¿no?
Bueno. Cada uno lo que es. Bueno,
somos señores ya, y tú eres el señor de las noticias aquí, sí, en este programa. Así que nada, ¿qué tal la semana? ¿Bien?
Bueno, ahí andamos.
sin más, ¿eh? Sin más, vamos, vamos tirando, ¿ves? Vamos, eso tirando. Es de señores también.
También. Claro.
Bueno, pues cuéntanos qué es lo que nos ha pasado, ponos al día y yo ahora mismo pues soy todo oídos.
Pues mira, una noticia que no había visto a lo largo de la semana y fíjate que he tenido oportunidad de meterla en Ropidia y tal y se me había escapado y no la he visto hasta ayer. Es el fallecimiento, además, una noticia triste, del músico argentino Adrián Bin Valencia, ex batería de la histórica banda de heavy metal argentina Alma Fuerte, que falleció en la madrugada el pasado domingo de la semana pasada, cuando compartía escenario, además lo hizo tocando, compartía escenario con su proyecto Sirio Rock, que además es una cosa muy, muy curiosa, porque en este proyecto participan él como batería, su mujer como cantante y sus dos hijos, uno bajista y el otro guitarrista y cantante. O sea que estaban la familia al completo encima del escenario cuando, pues bueno, como te digo, Adrián Bin Valencia fallecía, pues bueno, de forma repentina a los 61 años. No se conoce exactamente el motivo del deceso, aunque sí se cree que fue un infarto. Y bueno, pues como informa EFE también, la noticia la dio a conocer en redes sociales uno de los que fuera componentes de Alma Fuerte, Claudio El Tano Marchiello, quien escribió un mensaje diciendo: te fuiste del escenario, qué campeón, buen viaje, Bin. Y poco después se sumó Ricardo Llorío, también líder de Alma Fuerte, quien escribió en sus redes sociales: con profundo dolor queremos hacer llegar a todos sus familiares, allegados, amigos, nuestro pesar y condolencias de parte de los que formamos Llorío, que es la banda en la que actúa ahora Ricardo Llorío. Y también añadió: gracias por todo lo que nos brindaste en la música, pero sobre todo gracias por los momentos vividos, para los que tuvimos la fortuna de haber conocido, tu don de gente y hombría de bien. Que descanses en paz, querido Bin. Como digo, la muerte tuvo lugar cuando Sirio Rock presentaba material de su cuarto disco, que tenía previsto publicar antes de fin de año, en la sala La Cuadra Rock Club, ubicada en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, población en la que nació el proyecto musical de la familia Valencia. Y bueno, pues decir que Bin Valencia, como digo, falleció a los 61 años, integró la banda Alma Fuerte desde 2001 hasta su disolución en 2016, y bueno, pues la banda, o la formación fundada en 1995 por el bajista y compositor Ricardo Llorío, es considerada la banda más importante del heavy metal argentino. Y bueno, pues eso, como también decía antes, el proyecto familiar en el que estaba inmerso Bin Valencia, Sirio, fue creado en 2010 por sus hijos David Valencia, bajista actualmente, que empezó con la batería, y Nils Winter Valencia a las guitarras y voces. Años después se incorporaron el fallecido Adrián a la batería y su mujer Claudia Resnick a las voces. Así que descanse en paz, Adrián Bin Valencia.
Vaya racha que seguimos llevando, además de muertes repentinas o sustos, como también el de Roberto, bajista de Tierra Santa, que nos alegramos de que por lo menos en este caso pues se recupera y parece que está fuera completamente de peligro. Pero es que estamos viendo una racha en este sentido bastante dura.
Sí, otro susto, de hecho, es la siguiente noticia, otro susto del que también teníamos constancia el pasado fin de semana, fue el grave accidente de tráfico que sufrió la banda italiana Mesa el sábado por la noche después de realizar su último concierto de la gira. Recordamos que a Mesa les vimos dentro de las Lunacy Sessions, en la sala Group de Portugalete. Y bueno, según el grupo, un coche que venía de frente invadió su carril y chocó frontalmente contra su furgoneta. La banda no ha especificado dónde se produjo el accidente, pero el sábado habían actuado en Niza, en Francia. Afortunadamente, todos han sobrevivido al violento impacto, aunque algunos de los ocupantes tendrán que pasar por el quirófano y necesitarán varios meses para recuperarse por completo. La furgoneta en la que viajaban ha quedado destrozada, como pudimos ver en las fotos que nos mostró propio Unai Endemaño, por cierto. Y bueno, la banda ha establecido una página de GoFundMe para recibir donaciones. y bueno, pues tenían como objetivo 10.000 euros. Y bueno, hace una hora escasa que he comprobado, me he metido en la página y tenían recaudados ya 12.024 euros de 454 donativos. Así que en ese sentido los fans pues se han volcado con la banda. De hecho, el mensaje que viene en esta página de GoFundMe para recibir esas donaciones es el siguiente: soy Sara Bianchin, cantante de la banda italiana Mesa, estoy escribiendo aquí en nombre de mis compañeros de banda y equipo. Ayer por la noche, después del último show de nuestra gira, tuvimos un accidente automovilístico. Otro conductor que venía en sentido contrario nos atacó por nuestro carril y nos impactó frontalmente. Toda la tripulación está viva, la furgoneta está destrozada y algunos de nosotros tendremos que pasar por el quirófano. Estamos bien, pero nos llevará algunos meses recuperarnos por completo y más actualizaciones vendrán pronto. Si quieres apoyarnos durante estos tiempos difíciles, puedes comprar nuestros discos a través de Bandcamp o donar aquí para ayudar en todo lo que tendremos que pasar, cubriendo el viaje de regreso a casa, equipo dañado, gastos médicos y legales. Probablemente no podamos responderles a todos, pero apreciamos todos y cada uno de los pensamientos para nosotros.
No conocía la noticia, que es de hace 5 días, ¿eh? Y yo no me había enterado y me ha dejado flipando.
Pues bueno, pues ahí está.
Pues nada, que se recuperen. Además, aunque, a ver, que le quitan un poco de hierro, pero claro, si te tardas meses en recuperarte, hay que pasar por quirófano, ya es bastante grave. Lo que pasa que, evidentemente, pues no es algo irreparable, que eso nos alegra. Pero vaya, vaya auténtica faena que te encuentres por ahí girando con la banda y te pase algo así también, ¿no? Además les vimos hace poco, ya digo yo, ahora estaba viendo yo la noticia en Metal Journal,
sí,
para contrastar, no es que no te crea,
sí, sí,
quería
sí,
ver las fotos de,
sí, sí, ahí vienen las fotos,
eso, viene alguna foto y tal, y quería verlo y la
sí, vienen justo las fotos que nos estuvo enseñando además Unai.
La verdad que se me había pasado por completo en mi día a día, pues uno va haciendo cosas, pero a veces no puede estar pendiente de todo,
no, claro.
Y me ha dejado impactado. Que se recuperen, por supuesto.
Eso esperamos. Y que puedan venir pronto a tocar otra vez.
Sí, porque además hicieron un concierto que no, ya dije en la crónica, que fue un poquito de circunstancias también, ¿eh? No estaban en plena... Parece ser que la vocalista no debía tener bien del todo la garganta. Así que hay ganas de verles de nuevo y en plenas condiciones.
Bueno, ahora otra noticia negativa, pero no en este... en el sentido de salud y demás, sino que la banda estadounidense Crobot ha anunciado en redes sociales que no podrá actuar junto a Airborne y Blues Pills en la gira europea prevista para este otoño. Eso incluye el concierto de Bilbao en la Sala Cubec el próximo 3 de diciembre. Y claro, esto nos hace preguntarnos varias cosas. ¿Habrá un sustituto para Crobot? ¿Bajarán el precio de las entradas? Que no lo creo. Pero hay que tener en cuenta que este concierto con estas tres bandas tenía un precio de 44 euros anticipada y 50 euros en taquilla. Si ya no va a estar una banda como Crobot, que es una banda que ya hemos visto aquí en anteriores ocasiones y que es de, te voy a decir que sea de primer nivel, pero vamos, es una banda consolidada y es un grupazo, efectivamente. Que hará la promotora en este caso para suplir a Crobot. Bueno, es lo que nos preguntamos. El mensaje que publicaba Crobot en sus redes sociales es el siguiente: nos trae una gran decepción y tristeza anunciar hoy que debido a circunstancias imprevistas no podremos acompañar a Airborne y Blues Pills en su próxima gira por Europa y Reino Unido. Esperamos que lo entienda. Que lo entiendas, así que por favor ve a Airborne y Blues Pills en su aventura de otoño. Prometemos que lo compensaremos con los fans europeos y británicos más pronto que tarde.
Pues vaya faena, también, porque además había ganas de ver a Crobot, por supuesto. Ahora podrán meter un sustituto que esté a la altura, aunque sea otra banda, y hasta yo en estos casos no sé legalmente si realmente, si el cabeza de cartel permanece, el resto puede cambiar y no tiene ninguna consecuencia. Quiero decir que, pero bueno.
Pues bueno, claro, pero una cosa es que cambies y otra cosa es que no metas a nadie.
Ya. A ver, yo entiendo que habrá sustituto, ¿eh?
Sí, sí.
Todavía les queda tiempo para meter algún sustituto. Sí. Yo creo que lo conseguirán. Y que más o menos sea del estilo y que esté a la altura de Crobot. Y además puede pasar que alguno diga, mira, hemos salido ganando porque a Crowbot no me apetecía, o me apetecen más estos, que tú sabes. Así que vamos a esperar a ver qué hacen.
A ver, a ver. Bueno, vamos a ir ahora con Umbelt Rock Promotions, que ha anunciado las nuevas fechas para la gira de Sasha Paths Masters of Ceremony. En concreto, tendrá lugar el jueves 16 de febrero de 2023 en Barcelona y el domingo 19 de febrero de 2023 en la sala Urban Rock Concept de Vitoria-Gasteiz. La promotora dice que sigue trabajando con la fecha de Madrid y que espera tenerla confirmada en pocos días. Las entradas adquiridas hasta el momento seguirán siendo válidas. Nos vamos ahora a hablar de Rage, la banda alemana de heavy metal, power metal, uno que le ponga la etiqueta que quiera. Prepara lanzamientos especiales para festejar sus 40 años de carrera en 2024. La banda germana trabaja en un libro sobre su historia y en un álbum doble. De hecho, en declaraciones hechas para Metal Chaos, Pibi Wagner, el líder de Rage, comenta que el plan es lanzar el próximo álbum de Rage en 2024. Va a ser el 40º aniversario del grupo, el 40º aniversario oficial, enfatiza, y además de un libro de la historia de Rage. Ambos están ya en proyecto, dice que tienen ya casi escrito el libro y que el disco además también está casi compuesto. En ese sentido, yo no sé si va a ser capaz de esperar más de un año, pero bueno. Igual de mientras hace otro disco, porque Pili es capaz. De hecho, dice que tienen más de 20 canciones para el doble álbum y que en este momento están en la fase de preproducción, que es grabar ideas y arreglar todo. Así que dice que van a llegar a tiempo con esto y que puede prometer que va a ser bueno y que el libro va a ser como una biografía de la banda. Así que nada, pues y que bueno, que todo estará preparado y listo para la primavera de 2024, aunque no hay fecha exacta para ello. Así que nada, esperamos con ansia también ese nuevo trabajo y ese libro de Rage. Por otro lado, hablábamos, no sé si fue la semana pasada o la anterior, de ese regreso de Air China con dos conciertos.
La semana pasada, sí, mira, una vez me funciona la
sí,
memoria.
Pues bueno, dos conciertos de despedida y bueno, pues las entradas se pusieron a la venta el día 5 para el concierto de Bilbao, que va a ser el 16 de diciembre en el BEC, y bueno, pues se agotaron muy rápidamente las entradas, 16.000, nada más y nada menos. Se agotaron muy rápidamente y, bueno, pues la banda ha anunciado que bueno, habrá un segundo concierto el día 17 de diciembre, porque no querían que se quedase nadie fuera de esta despedida. Así que, además del día 16 de diciembre en el BEC, con ya confirmadas 16.000 entradas vendidas, el día 17... habrá otro concierto de despedida en el BEC y las entradas ya están a la venta.
No hay nada como despedirse para vender entradas, ¿eh?
Eso es. Bueno, sí, además es un regreso, es como un regreso interruptus,
sí.
¿No?
Ahí. Sí, pues se juntan las dos cosas también, regreso-despedida.
Regreso-despedida,
claro,
eso es.
Ya tienes todo. Ahí hay que vender entradas, fijo.
Bueno, vamos a hablar ahora de un proyecto surgido desde Vizcaya, llamado Feelingless, un proyecto musical que reúne a grandes artistas de todo el mundo del metal y que lucha contra el maltrato animal. Así, Feelingless, Metal Against Animal Cruelty, es un álbum de 11 canciones con más de 20 artistas diferentes que será lanzado el 2 de diciembre a través de Noble Demon. El proyecto está liderado por el guitarrista vasco Hugo Marcaida, de Rise to Fall, junto al también guitarrista y productor Pedro J. Monge, de Valdemar, el bajista Íñigo López de The Descent y Laurens Dinamarca la batería. Todo el dinero recaudado con la venta de merchandising en este proyecto irá destinado a asociaciones que luchan contra el maltrato animal. Y se puede reservar el disco o camisetas en ucm.one. Marcaida además ha confesado en la web estadounidense Metal Chaos que este trabajo está influenciado en su concepto por el primer álbum de Avantasia, que está lleno de repleto, bueno, que está repleto de artistas invitados, y por eso para Feelingless cuenta con las colaboraciones estelares de Beyond Speed Street, cantante de Soilwork, Transiberian Orchestra o Colsith, entre otros proyectos, John Howard de Threat Signal, Christian Alvestan de Solution 45 y Miseration, Daniel Heyman de Harmony, es ex Los Horizon, el cantante, te acordarás. también Ettore Rigotti y Claudio Rabinale de Disharmonia Mundi, Michael Schelling de The Graded y Engel, Rachel Aspe de Cage Fight, Jake E de Sira y Ex Amarante, Billy Bill Janen, Mos Principium Est y Dalai Tarda de Rise to Fall, todos ellos a las voces. Además cuenta con Marios Iliopoulos de Night Rage y Dan Hoyos de Rise to Fall y Space Octopus y Gun y Edema, que aportarán su destreza a las seis cuerdas, y Nero Argento y Diego Zapatero, que harán lo propio a los teclados. Toda la música y letras del álbum están compuestas por Hugo Marcaida, excepto dos temas en los que también participa Íñigo López, y el disco ha sido producido, grabado y masterizado en los Chromaticity Studios por Pedro J. Monge. La portada y el arte del álbum son obra de Igor Cruchaga, de Dando al Rec. Ya se puede disfrutar del primer sencillo, Feelingless, que incluye las voces del cantante sueco Beyond Speed Street, en music.noveldemon.com, Feelingless, en YouTube y ahora y bueno, pues también en las plataformas digitales.
Bueno, inspirado en Avantasia más que en el primer disco, porque Avantasia todos los discos son con...
Sí, bueno. Sí, pero
igual solo tiene el primero.
No, bueno, se refería a eso, al concepto que hizo con esa ópera rock del primer disco.
Sí, sí. Que ha sido el que ha mantenido luego en todos los discos.
Eso es.
Vamos a dejarlo claro porque parece que el primer disco, los siguientes como que no, pero la historia es igual. O
sea, claro, pero como la idea vino ahí, pues ya.
Sí. Lo que sí que es verdad es que como el primero y el segundo disco seguramente no haya vuelto a editar ninguno con... No sé cómo decirlo, como con esa magia especial que a veces tienen los clásicos, que dices, ¿por qué me gusta más? Si igual luego ha hecho discos donde ha hecho más cosas, se lo ha currado más y tal, bueno, pues resulta que llegan y los dos primeros discos son como los más naturales y los que más te transmiten. Y para mí los dos primeros de Avantasia han sido y son pilares fundamentales. Luego el resto, pues bueno, también. También, pero nunca ha vuelto a ser lo mismo.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, terminamos las noticias con el exitoso grupo de Iparralde, Willis Drummond, que ha estrenado esta semana el videoclip del primer adelanto de su próximo álbum de estudio, que verá la luz el 18 de noviembre. Un disco sobre el que habrá más información el 18 de octubre y del que únicamente han trascendido las dos primeras fechas de presentación confirmadas. En Bilbao, el 26 de noviembre, y en Biarritz, el 2 de diciembre. En cuanto al tema en sí... Pues bueno, se titula Bidasoa y habla sobre lo que este río supone para los vascos y vascas como frontera entre el norte y el sur, pero también para los migrantes que llegan de África en busca de un futuro mejor y que, bueno, pues cruzar el Bidasoa en ocasiones pues les cuesta la vida también. O sea, no solo la gente que viene de África tiene que cruzar el estrecho de Gibraltar, sino que luego, además... hay que cruzar la barrera del Bidasoa.
Todos son valles.
Y esto, sí, y esto además está documentado, lo está documentando un amigo fotoperiodista, Arkaitz Saiz, que él es de Irún, aunque ahora está viviendo en Bilbao, y también trabaja sobre el tema del Bidasoa, y porque es un tema que ha habido siempre muy de cerca.
Bueno, pues escuchamos este Bidasoa de Willis Drummond y seguimos adelante con el programa. Recordamos que estamos a 8 minutos de la 1 del mediodía, pero la mirada negra sigue un poquito más allá de esa hora para seguir con las efemérides.
Oh,
Pues nuestra audiencia bien conoce esta sintonía, que desde hace ya algún tiempo viene siendo la de efemérides, es decir, la segunda parte de la sección que Sergio nos realiza, o la segunda sección, porque es una sección conjunta. Que por una parte, pues como siempre digo, hablamos de la actualidad, y ahora la segunda parte es mirar un poquito hacia el pasado y conmemorar eventos, acontecimientos y lanzamientos de discos, fallecimientos, en definitiva, pues qué es lo que se ha conmemorado y se está conmemorando en esta semana en la que nos encontramos.
Y además a veces las mezclamos un poco también, porque viene justo a...
Pues una sección, pelo, es una sección que va unida, es una sección doble. Sí.
Bueno, pues esta es la semana del 3 al 9 de octubre y bueno, pues como siempre vamos a hacerlo en orden cronológico, vamos a empezar por el lunes, día 3, y bueno, pues en ese día, el lunes, hubo que recordar a Eddie Cochran, figura primitiva del rock estadounidense, que nació en 1938 y que moriría en un accidente de tráfico a los 22 años. Además, fíjate, porque vamos a empezar con... con eso, uno de los, vamos a decir, pioneros, y vamos a terminar con una persona pionera también del rock, aunque luego los discos, hoy voy a destacar dos discos y no van a ser de los llamados pioneros, pero bueno, para comentarlo nada más. Tommy Lee, el batería Motley Crue, el pasado lunes cumplía 60 años. Herman Lee, guitarrista de Dragon Force, cumplió 46, y el 3 de octubre de 1980 Diamond Head publicaba su álbum debut, Lightning to the Nations. Mago de Oz publicó Jesús de Chamberí el 3 de octubre de 1996, una de sus grandes referencias, tuve que decirlo, porque muchas veces la mayoría de las veces les damos caña, pero hay que decir que también tienen algún disco bastante bueno, como el Jesús de Chamberí, sin ir más lejos.
Aquella época.
Aquella época.
Jesús de Chamberí, la leyenda de la Mancha, yo creo que ahí...
Sí, hasta el 2000.
Ahí, hasta ahí.
De Finisterra se pueden rescatar algunos temas.
Sí, se pueden rescatar algunos temas, pero ya como que
pero
no...
Pero ya no todo.
No fue lo mismo.
Bueno, Quiet Riot también publicaba el 3 de octubre de 2006 el álbum Rehab, que fue el último con Kevin Dubrow, y en el que colaboró Glenn Hughes, que esto, no sé, no nos debería ni sorprender que colabore en cualquier lado, pero bueno, lo comentamos. El 4 de octubre de 1970 fallecía a los 27 años debido a una sobredosis de heroína Janis Joplin, y Living Dead publicaba el 4 de octubre de 1985 el álbum Metal Revolution. Ese mismo día Tyrant lanzaba Fight for Your Life. Y en 1987, Tankard publicó Chemical Invasion. El 4 de octubre de 1991, Sabotage lanzaba Streets, a rock opera. En 1993, Entombed publicaba Wolverine Blues. El 4 de octubre de 1994, Dream Theater publicó Awake. Y Mago de Oz estrenó el 4 de octubre de 1997, es decir, un año después de Jesús de Chamberí, el EP La Bruja. En 1999, Rage lanzaba Ghost. Fíjate, Rage hablábamos también antes en las noticias. Pues en 1999 publicaba Ghost. Que, madre mía, que esto lo estuvimos viendo, quiero decir, cuando salieron publicados estos discos.
Sí, sí, sí.
¿Cómo pasa el tiempo? A veces uno se da cuenta con estas cosas.
Como, ¿te acuerdas como si fuera ayer? Que encima fue un disco, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que fue bastante criticado porque sí, era diferente.
Sí,
y
sí,
a mí con el tiempo me parece un discazo.
Claramente.
Igual un poco más nostálgico, no tan power, pero...
Me acuerdo del disco, me acuerdo de la gira, y me acuerdo de
disco
todo
más,
eso.
Como más oscuro, no sé, fue un disco más oscuro para Rey.
En 2005, el 4 de octubre, Soulfly lanzaba Dark Ages y ese mismo día Exodus publicó Shovel-Headed Kill Machine, que fue el primer trabajo en el que apareció el cantante Rob Dukes, y el único en contar con Paul Bostaph en la batería. Y también tenemos que felicitar a dos personas que conocemos bien, que cumplieron años el pasado martes 4 de octubre. Por un lado, Ignacio Garamendi, más conocido como Jebo, 47 años cumplió el pasado martes, Sorionak para él, y otro enorme Sorionak para Sergio Ichaso, el líder,
El líder supremo.
El líder supremo.
El líder supremo de la churro.
De la churro, sí. Joder, no me sale la palabra ahora. El
regente, ¿no?
El regente, sí, eso. Sí. Que quería decir y no me salía. El regente del achurro, que cumplió 51 años y que además, no solo eso, sino que ha organizado bastantes eventos como el Scream for Me, el Achurrock Fest, el Achu, ¿cómo era? El con el Hell Bells, el Achurrock Hells.
No me acuerdo.
Tal, bueno. Sí, encima es que estuve la semana pasada, el sábado estuve, o el no sé qué día, estuve allí en el Achurro, sí, el sábado. Y estuve un rato hablando con él. Y, en fin, que es Oriona para Sergio y para Jebo. Igual que
es Oriona.
El miércoles fue el cumpleaños de Brian Johnson, cantante de AC/DC, que cumple 75 años, o cumplió, mejor dicho, 75 años. Carlitos, guitarrista de Mago de Oz, cumplió 57 el pasado miércoles.
Pues ya es guitarrista.
Es guitarrista, sí, cierto.
Siempre hay muchos Dickies por ahí.
Sí, bien. Fast Eddie Clark, quien fuera guitarrista de Motorhead y que estuvo en la banda desde 1976 a 1982, hubiese celebrado el pasado miércoles sus 72 años, pero falleció en enero de 2018 debido a una neumonía. Uh-huh. En 2020 falleció Edward Lodewijk Van Halen, más conocido por su nombre artístico Eddie Van Halen, a los 65 años debido a un cáncer de garganta. Bob Geldof, líder de Boomtown Rats, cumplió 71 años el pasado miércoles y también artífice del... ahora no va a salir el Living...
Pues a mí me pillas ahí, ¿no? ¿De quién estábamos hablando? De
Bob Geldof. Bob Geldof.
No te preocupes.
Sí, hombre, el concierto este de 1985 que se hizo en Estados Unidos y en Inglaterra. Bueno, que estuvieron Queen, bueno, estuvieron todos los grandes ahí. No me sale ahora el nombre del evento. Live in Wembley no es.
Live
5,
no sé.
Live 5, sí, eso. Live 5. Sí. Eso es. Joder.
Y bueno, cierto, ya que puntualizo esto también con Carlitos, que hemos mencionado antes, me está recancomiendo porque es ex de Mago de Oz y actualmente guitarrista de Runa Hiena.
Uh-huh.
Para decirlo perfectamente,
todo, para decirlo todo.
Porque encima es que me ha gustado bastante ese disco. Que no sé si está gustando todo lo que debiera, porque ya sabemos cómo funciona esto. Uh-huh. Y a veces es mejor quedarte en el ABC y ya está. Y yo creo que Runa Hiena han dado un paso más allá. Y a mí me parece un gran disco. Y bueno, pues quiero felicitar a Carlitos, que además le entrevistamos aquí con ese AON de Runa Hiena.
Uh-huh. Bueno, pues quieres felicitar a Carlitos y lo haces ahora mismo. Y yo te digo que esta noche vas a tener oportunidad de felicitar en persona a un cantante como Johnny Joely, porque el pasado miércoles fue su cumpleaños y cumplió 55.
A Juanito,
sí. Pues eso, Johnny Joely, que cumplió 55 años. Steve Lee no puede seguir cumpliendo años desde 2011 porque un 5 de octubre de ese año fue arrollado por un camión descontrolado que se salió de la calzada durante una tormenta cuando el vocalista tenía tan solo 47 años. El 5 de octubre de 1968, Cream se separó y en 1970 Led Zeppelin publicó el álbum Led Zeppelin 3. Riot lanzó en 1979 el álbum Narita. Saxon publicó Denim and Leather el 5 de octubre de 1981. Y en 1990 Deep Purple lanzaba el álbum Slaves and Masters, el único trabajo de la banda británica en el que aparece como cantante Joey Lynn Turner, un cantante que, por cierto, está bastante en boga en las últimas semanas, bueno, pues promocionando ese nuevo trabajo que tiene en ciernes.
Por la polémica también, de que no la has traído en las noticias, pero bueno, la polémica no está de que tocara en Rusia. Siempre hay gente para criticar.
Ya, bueno, tampoco vamos a hablar todo, porque claro, sabe la polémica que si toca en Rusia, que si a polémica ver con Ronnie Romero, que si no
sí,
sé
sí,
qué.
Sí, 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 últimamente está de polémica en polémica. Aparte que es que no debería ser ni una gran noticia para nosotros que toca en Rusia. Pues toca en Rusia y ya está, pero sabemos que luego ha dado para debates en redes sociales encarnizados, ¿eh? En algún caso he visto.
Bueno, esto al final lo único que sirve es para, o sea, le sirve a él para promocionar su disco, pues que está a punto de publicar.
Pues desde aquí un poquito más de promoción le damos con este pequeño inciso. Ahora seguimos con las efemérides.
Bueno, Project Pitchfork, que lanzó su séptimo álbum de estudio titulado Eon, Eon, el 5 de octubre de 1994. En 1998 Weplash publicaba Trashback, por cierto, una banda Weplash en las que sus tres miembros se llamaban Tony, que es una cosa curiosa que bueno, que está ahí, sin más. En 1998 también, el 5 de octubre, Rhapsody publicaba Symphony of Enchanted Lands, que fue el segundo álbum de la saga del Emerald Sword. Stratovarius ese mismo día también publicaba Destiny, y Fate's Warning lanzó FWX el 5 de octubre de 2004. Pasamos al 6 de octubre, que fue el jueves, y fue el cumpleaños de Fito Cabrales, que cumplió 56 años. Helloween lanzó el Walls of Jericho el 6 de octubre de 1985, es decir, su álbum debut, su primer larga duración. Metal Church publicaba The Dark el 6 de octubre de 1986, un álbum que además dedicaron al bajista de Metallica Cliff Burton, que había fallecido tan solo unos días antes. Sepultura publicó el LP Against el 6 de octubre de 1998, el primer trabajo con el nuevo frontman Derrick Green. En 2009 Kiss lanzaba el álbum Sonic Boom. Hirax publicó El Rostro de la Muerte, también en 2009, y el 6 de octubre de 2014 Sanctuary lanzaba el álbum The Year the Sun Died, que fue el primer álbum de Sanctuary en 24 años desde que en 1990 lanzaran Into the Mirror Black. Y bueno, pues el jueves también fue el cumpleaños de alguien a quien pudiste ver ayer, a quien pudiste felicitar ayer, si...
Se le felicitó.
En general, ¿no?
Sí, en general se le felicitó, porque lo comentó además la Mikel, el guitarra, lo comentó, que había sido hacía poco su cumpleaños, no sabía cuándo.
Pues justo el día anterior, el cumpleaños de Joseba Martínez Molledo, bajista de Chivo, que cumplió 43 años. Si ellos no lo quieren decir, ya lo decimos nosotros.
Bueno, todavía es una buena edad, ¿eh?
Además,
se puede decir.
Claro, claro. Además, para un amigo como es Joseba, pues lo decimos sin ningún problema, le moleste o no. Que es lo bueno de las amistades. Bueno, 7 de octubre, que fue ayer, pues fue el cumpleaños de Tico Torres, batería de Bon Jovi, cumplió 69 años. En 1989 Adrián Barilari se unió a Rata Blanca, un 7 de octubre. En 1986 Nuclear Assault lanzaba su álbum debut Game Over, y ese mismo día Slayer lanzaba su álbum Rain in Blood. 1987, 7 de octubre, Exodus publicaba Pleasures of the Flesh. Metal Church lanzó Hanging in the Balance en 1993, y en 1996 My Dying Bride publicaba Like Gods of the Sun. Rage una vez más vuelve a salir en la edición de hoy, porque en el año 2003, el 7 de octubre, publicaba el álbum Sound Chaser. Static X lanzaba ese mismo día Shadow Zone. Y, por cierto, ayer fue el cumpleaños de Gorka Iraragorri, guitarrista Naste Borraste y manager, entre otros, de Robert Rodrigo. Para hoy, 8 de octubre, tenemos que recordar a Johnny Ramone, cofundador y guitarrista de Ramones, que nació en un 8 de octubre de 1948 y falleció en 2004. CJ Ramone, bajista tras la marcha de Didi, de los Ramones también, cumple hoy 57 años. Bathory publicó Bloodfire Death el 8 de octubre de 1988. En 1991 Suffocation publicaba su álbum debut Effigy of the Forgotten, y Gorguts también debutaba ese mismo día, el 8 de octubre de 1991, con el álbum Considered Dead, un álbum en el que participa como invitado a las voces Chris Barnes de Six Feet Under en tres de los temas. Soundgarden puso en circulación Bad Motor Finger el 8 de octubre de 1991, Marilyn Manson publicó Antichrist Superstar el 8 de octubre de 1996 y Therion lanzó Secret of the Runes en 2001. Y hoy, 8 de octubre, también es el cumpleaños de alguien a quien conocemos bien, Alberto Chamorro, Coqui, batería de Los Brazos. Así que sorionas para él también. Y para mañana, pues tenemos que recordar a John Entwistle, el bajista de The Who, que nació el 9 de octubre de 1944, falleció en 2002 a los 57 años tras sufrir un ataque al corazón provocado por el consumo de cocaína. John Lennon también nació un 9 de octubre, en este caso de 1940, que fuera líder de Beatles y también en solitario, y fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 a los 40. Juan Mascorbuto, voz y bajista de la mítica banda de Santurci, falleció también un 9 de octubre, en este caso de 1992, a los 30 años. Así que mañana se cumplirán 30 años de su fallecimiento. PJ Harvey, una de las guitarristas y cantantes más relevantes del rock alternativo, cumplirá mañana 53 años. Scorpions publicó Virgin Killer el 9 de octubre de 1976. En el año 78, Judas Priest, un día como mañana, publicó Killing Machine. Y Armored Saint lanzaba su álbum debut, March of the Saint, el 9 de octubre de 1984. Testament publicó en 1990 Souls of Black. Slayer ese mismo día lanzaba Seasons in the Abyss. Hammerfall publicó Renegade, su tercer LP de estudio, el 9 de octubre del año 2000. The Hives lanzó The Black and White Album en 2007. Y también el 9 de octubre de 2007, Overkill publicaba Immortalis. Y bueno, pues Sister Rosetta Tharpe, que es la última efeméride antes de las destacadas. Como te decía, empezamos con un pionero y terminamos con una pionera. Esta fue pionera antes de los pioneros, por cierto. Sister Rosetta Tharpe, que falleció a los 58 años el 9 de octubre del año 1973. Tenía 58 años y fue una pionera del rock y también de la libertad sexual en Estados Unidos, que además era una mujer que lo tenía todo, porque era mujer, era negra, era bisexual, y aún así pues rompió un montón de barreras en aquel Estados Unidos segregado, de la segregación racial y de la doble moral también. Así que bueno, falleció debido a un accidente cerebrovascular y a la diabetes que padecía. Y creo que es de recibo siempre recordar a Sister Rosetta Tharpe.
Pionera en ser pionera.
Eso es. Bueno. Una grande donde las haya. Y bueno, pues como te decía, hoy voy a destacar dos discos. Uno cumple 50 años y el otro cumple 40. El primero es Foxtrot, el primer álbum de Genesis en aparecer en las listas del Reino Unido, alcanzando el número 12 y que recibió críticas muy positivas. Se trata del cuarto álbum de estudio de la banda inglesa de rock progresivo, Genesis, lanzado el 6 de octubre de 1972 por Carisma Records, y presenta su canción grabada más larga, la pista de 23 minutos, Super's Ready. Además, llegó al número 1 en Italia, su primer álbum en alcanzar el número 1 a nivel mundial. Al mismo tiempo se lanzó un sencillo que no pertenece al álbum, Happy the Man, y el álbum ha seguido atrayendo elogios de la crítica y se reeditó con una nueva mezcla de sonido y estéreo envolvente 5.1 como parte de su caja recopilatoria Genesis 1970-75 en 2008. También quiero recordar que a finales de 1971 y durante la grabación de este trabajo, Genesis estaba formado por el líder y cantante Peter Gabriel, el teclista Tony Banks, el bajista y guitarrista Mike Rutherford, el guitarrista Steve Hackett y el baterista Phil Collins. Habían tocado alrededor de 400 conciertos en el Reino Unido, pero aún no habían logrado el éxito comercial que ya sí empezaron a conseguir con este álbum Foxtrot, cuarto de la banda inglesa, y que, como digo, el pasado 6 de octubre, pasado jueves, cumplía 50 años. Y el que va a ser destacado de la semana, pues bueno, es el álbum debut de otra banda británica, otra banda inglesa, que se llama Witchfinder General. Una banda que se formó en 1979 por Chet Parkes y Phil Cope en Stourbridge, Inglaterra, como parte de la New Wave of British Heavy Metal de principios de la década de los 80. fue una banda fuertemente influenciada por Black Sabbath y han sido descritos como uno de los pioneros del estilo doom metal. La importancia de la banda se reconoció principalmente después de su disolución, como suele pasar muchas veces también. De hecho, Witchfinder General se disolvió en el año 1984 en medio de una controversia sobre las portadas de sus álbumes sexualmente explícitos en el Reino Unido. Y que bueno, como hablábamos antes fuera de micro y que, como vamos a comentar ahora también, la banda Witchfinder General recibió su nombre de la película de terror británica de 1968, Witchfinder General, y decir a todo esto que bueno, están descritos como uno de los pioneros del estilo doom metal, y hay que recordar a la banda británica también Cathedral, que uno tiene un tema titulado Hopkins Witchfinder General también. Y bueno, Cathedral fue una de las grandes bandas de doom metal de los años 90 y principios del siglo XXI. Uh-huh. Estoy convencido de que ellos fueron fuertemente influenciados por Witchfinder General. Bueno, la banda, como digo, en 1984 se separó, pero en 2006 regresa. Todos los que lo habían dejado en 1984, que no eran necesariamente los originales todo, pero sí volvieron esos que lo habían dejado en el 84, en 2006, con el nuevo vocalista Gary Martin, el miembro fundador y guitarrista Phil Cope, el bajista Rod Hawkes y el baterista Dermot Redmond. La banda lanzó Buried Amongst the Ruins, un CD recopilatorio con el sencillo Burning a Sinner, el EP Soviet Invasion y cuatro pistas en vivo, incluida una versión en vivo de la pista inédita Phantasmagorical en 2006. Y también lanzaron su tercer álbum de larga duración, Resurrected, en 2008. Pero, después de toda esta introducción, de lo que vamos a hablar hoy es de Death Penalty, el álbum de estudio debut de Witchfinder General, que fue lanzado el 5 de octubre de 1982 a través de Heavy Metal Records. Un álbum que recibió algunas críticas por la fotografía de portada, que es casi lo primero que te has fijado tú.
Me he escandalizado.
Sí, que mostraba a la modelo Joan Latham en topless. Bueno, está rodeada de varias personas ahí como en un cementerio.
Sí, es un cementerio.
Y es que la fotografía había sido tomada en el patio de la iglesia St. Mary de Blessed Virgin en Enville, Staffordshire, sin el permiso del reverendo local. Y claro, todo eso pues creó una controversia. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de 1982, también la sociedad inglesa o británica del momento también, todo eso hay que tenerlo en cuenta para saber por qué se creó toda esa controversia, toda esa revolución, ¿no? Bueno, en la portada aparecen Phil Cope, Seb Parkes y Graham Dritchfield, que eran los miembros del grupo en ese momento, y un miembro también del equipo de la gira. Por otro lado, si bien Peter Hinton se le atribuye la producción de esta grabación, Phil Cope y Seb Parkes siempre sintieron que el mérito debería haber recaído en el ingeniero Robin George. El disco, que se titula Death Penalty, lo había dicho, ¿no? Sí, Death Penalty, incluye 7 temas grabados en abril de 1982 en los Metro Sound Studios de Malmesbury, en Inglaterra. Y bueno, como digo, es el álbum debut de una banda que apenas 2 años después se disolvió y que regresó en 2006 hasta 2008, y desde entonces no sabemos nada más de qué ha pasado con Witchfinder General. Pero desde luego sí que es una de las bandas pioneras del doom metal. Que con su álbum debut Death Penalty, que cumple esta semana 40 años también, pues quería hacer ese homenaje, y que sin duda alguna ha influido en bandas posteriores del doom metal. Estoy seguro que en Cathedral, probablemente Paradislos también,
este caso,
no lo sé.
Hablamos de influencia de las influencias.
Influencias.
Pues
claro.
Sí, señor, porque es el que ha influenciado los grupos que luego han sido influyentes. Uh-huh. O sea, que casi nada. Y además una portada, pues como digo, de escándalo. A día de hoy, no sé, como dice alguno que yo me sé, premio Macunde. O sea, en fin, bueno, no sé por qué me llaman al teléfono, así que no sé si se escucha o no. ¿Lo escuchas?
menos algo.
Algo oye, ¿no? Bueno, pues me están llamando, así que no, aquí lo dejamos. Hasta aquí la mirada negra. Uh-huh. Y lo dicho, volvemos el miércoles. Casi seguro que va a haber programa, que es festivo. A mí el día que sea me da igual, esto de la hispanidad, uh-huh, y todo eso, pero es que me voy a ver a Marco Mendoza, a Vitoria. Entonces, espero poder dejar programa grabado, pero vamos, uh-huh, si no, el sábado que viene estamos aquí, fijo, aunque me comentabas fuera de micro que igual no podemos contar contigo. Pero bueno,
igual esta vez no.
Iremos haciendo el programa, uh-huh, en cualquier caso. Estad atentos a lamiradanegra.com. Uh-huh. Hasta otra.
Agur.